En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 20 de octubre, festividad de San Pedro de Alcántara, de Lire Chorro en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. La Feria Dulces Conventos que cada año organiza la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias celebra en este 2023 su décimo aniversario. Desde hoy y hasta el próximo domingo, la Sala de Pasos de la Penitencial abrirá de nuevo sus puertas en horario de 11 a 2 y de 6 a 9 para deleite de los más golosos, porque a nadie le amarga un dulce y menos los que elaboran las monjas de forma tradicional.
Consiste en dar a conocer los conventos que hay en nuestra provincia y también, en este caso, también de León, que han traído sus productos, los venden aquí porque es un medio de subsistencia.
En esta nueva edición, que se ha inaugurado esta misma mañana, participarán 8 conventos de Valladolid y uno de León. La feria, enmarcada dentro de las obras de caridad de la cofradía, además de promocionar estos obradores, pretende realizar una labor social de ayuda a estos cenobios, tanto económica como personalmente. Unas comunidades que dependen para su sostenimiento de la venta de estos productos, pues en algunos casos, como nos han transmitido algunas de las madres abadesas, es su única fuente de ingresos. Momento muy dulce el que también viven en la parroquia de la Inmaculada, que está de celebración con motivo de los 100 años del retorno franciscano a Valladolid. Conoceremos más de su historia y de su situación actual con su párroco, el padre Javier Guridi. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 22 de San Mateo. Jesús no se deja engañar con adulaciones, sino que Él está por encima de ataduras terrenas. Y en vez de caer en sus redes, les llama hipócritas, con su característica libertad interior. Cristo nunca quiso agradar a los hombres, sino a su Padre. Nos dio una importante lección, que amar al prójimo no siempre significa no contrariarlo, no quitarle la razón, no enfadarlo. El aplauso que debemos buscar es solo el de Dios. Un alma del purgatorio visitó a Santa Margarita de Alacoque. Era un benedictino que la había confesado y que le pedía sufragios para restar tiempo en ese estado. Le explicó que uno de los motivos por los que estaba purificando en el purgatorio era por haber mirado más por su honra que por haber velado por la gloria de Dios. Aprendamos la lección y no sumemos tiempo en el purgatorio.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pies en camino es el lema que abandera la Jornada Mundial del Domum que celebramos el próximo domingo 22 de octubre, día en el que de manera especial la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Solo en la diócesis de Valladolid, la campaña anterior consiguió recaudar más de 365.000 euros. A día de hoy, 154 son los vallisoletanos que están embarcados en la tarea de la misión, pertenecientes la mayoría de ellos a congregaciones religiosas. La mayoría ejercen su misión en Hispanoamérica. Y hay que tener muy en cuenta que la figura del misionero es más importante de lo que creemos. Tienen una gran responsabilidad, la de ponerse en camino, entregando su vida para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo, como así nos explica el delegado de misiones, Javier Carlos Gómez.
La presencia del misionero en los lugares de misión es una presencia que contribuye a un crecimiento integral. El misionero va llevando un mensaje que ha recibido en la pila bautismal, pero con ese mensaje de fe lleva también una experiencia de fraternidad. Va a convivir con hermanos.
En su carta pastoral, nuestro arzobispo don Luis Argüello nos recuerda que tenemos que recibir con alegría el testimonio de las iglesias jóvenes, fruto maduro de la acción de miles de misioneros. La vida de Maga Tamayo, misionera del Verbum Dei en Honduras, Guatemala y Argentina, comienza con un corazón apasionado que pone sus pies en camino hacia el otro. En los inicios de su tarea en misión, le presentaron un Jesús vivo que tenía mucho que decir de su vida, un Jesús que creía en ella. Insiste Maga en que este sentir es lo que hace que el corazón de un misionero misionero se apasione por lo que hace y por darse al otro.
Compartes eso. Pero lo grande es cuando compartes la vida, cuando te insertas en los lugares donde vive la gente. Y ya no son personas, números, o sea, son rostros concretos. Es María, es Luis, es Daniel.
Llega el momento de hablar del Congreso La Iglesia en la Educación, organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, que tendrá su sesión final el próximo 24 de febrero en Madrid. Pero antes tiene lugar una fase previa que arrancó el pasado 2 de octubre en Barcelona y que a lo largo de este mes visita distintas ciudades de nuestro país. Cada lunes y cada miércoles tiene lugar un panel de experiencias y participación en el que se presentarán 78 proyectos que se desarrollan en distintos ámbitos educativos. Se ha organizado el trabajo en torno a 9 ámbitos temáticos en los que la Iglesia está presente. De hecho, la siguiente cita tendrá lugar el próximo lunes a partir de las 5:30 en la diócesis vallisoletana y se ahondará sobre el profesorado de religión y se podrá seguir a través de la web del Congreso. Roberto Tavares es nuestro delegado de enseñanza.
La importancia que tiene para Valladolid, aparte de participar y aportar nuestras experiencias, puesto que una de nuestras profesoras, María Ángeles de la Torre Bujidos, va a contar este proyecto de Berezit Reliconectando, en el que tuvo la iniciativa de juntar dos colegios, uno el IES Juan de June y otro el de Escolas de Vilaverde en Portugal, con el consiguiente enriquecimiento de los alumnos en ese encuentro e intercambio de experiencias y actividades comunes que se produjo en el país vecino.
Por otro lado, los días 16 y 17 de octubre, León ha acogido la celebración de las 21 Jornadas Regionales de Cáritas en Castilla y León bajo el lema Caminar Juntos en las Cáritas del Siglo XXI, en las que han participado más de 160 agentes de la entidad de las 11 diócesis de la región. Esta cita ha sido una buena ocasión, según afirma el director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Ginter Eduardo Belhoff, de hacer diálogo entre la reflexión sinodal y la aportación de Cáritas en el conjunto de nuestra Iglesia al anuncio del Reino de Dios.
Hemos vivido como regalo dedicar 2 días a profundizar en el ser de nuestra acción. Resuenan varios verbos que nos abren líneas de trabajo. Desvelar lo que pasa. Vincular a las personas y comunidades, siendo puente. Participar en aquello que nos afecta. Y recrear espacios de discernimiento personal y comunitario.
Y esta semana la hemos comenzado con la firma del convenio entre la Fundación Red Incola y el programa Aulatas Centro Albor, con el que se creará un equipo de trabajo entre las dos entidades para trabajar en red en las actividades de sensibilización y estrategias de integración de las víctimas y exvíctimas de trata. El proyecto CLEOS nace como continuación del proyecto europeo Andrea, que Red Incola desarrolló entre 2020 y 2022 y tiene como objetivo aplicar estrategias para promover la inclusión social. Tras el proyecto Andrea, en el que se formaron a trabajadores sociales y a los miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado, con CLEOS la intención es la de instruir a los mediadores interculturales para facilitar su trabajo sobre el terreno, como se asegura Laura González, responsable de proyectos europeos de Red Incola.
Para que estas personas que normalmente están pues más a pie de calle aprendan a identificar antes cuándo pueden estar ante una víctima de trata y cómo poder ayudarla. Una vez más, hemos querido repetir la alianza con Albor y hemos creado un equipo de trabajo que se llama CLEOS Valladolid, en el cual están presentes 2 trabajadoras de Albor y 2 de Fundación Red Incola.
Además, Red Incola ha presentado la primera app gratuita con información de los servicios sociales de Castilla y León disponibles para personas en situación de vulnerabilidad, llamada Helpo. Continuamos con otra buena noticia, la proclamación de Medina del Campo como sede del 35º Encuentro Nacional de Cofradías para su próxima edición, que se celebrará del 20 al 22 de septiembre de 2024 y que reunirá a unos 500 cofrades de toda España. Aunque queda un año de intenso trabajo por delante, no pueden ocultar la emoción, la ilusión y las ganas con las que afrontan este nuevo reto. No van de nuevas, ya tienen experiencia en organizar este tipo de actos y están seguros, afirma la directora del encuentro, Elena Velasco, que para Medina del Campo esta designación va a suponer muchas cosas y todas buenas.
Principalmente también por el tema de la fe, porque nosotros somos una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, pero sí que es verdad que la pandemia pues todavía se van notando los efectos. Entonces yo creo que puede ser una buena forma de volver a traer todo lo que conseguimos en el 2006, que conseguimos tener una alta participación de voluntariado. Con este encuentro pretendemos primeramente eso y después, como no, poner a Medina en el mapa del turismo religioso, que creemos que también es importante y puede ser un incentivo más.
Y como tenemos costumbre, vamos a continuar en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. En estos próximos días tenemos ocasión de asistir al segundo ciclo de conciertos de órganos históricos a cuatro manos. El mes pasado ya se pudo disfrutar de uno de los tres conciertos de este ciclo en la Iglesia de la Seca. Y ahora, en los siguientes días, les toca el turno a Rueda y a Nava del Rey. Así pues, mañana sábado 21 de octubre a las 8 de la tarde habrá un concierto de órgano a cuatro manos, es decir, con la participación de dos organistas, Carlos Lajo y Jorge García. Dentro del concierto se podrán escuchar bandas sonoras bien conocidas por todos y además tocadas en el fabuloso órgano barroco de la Iglesia de Rueda. También el sábado 4 de noviembre a las 8 de la tarde tendrá lugar el último de los conciertos de este ciclo en la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey. En esta ocasión las organistas serán dos mujeres, Ana Aguado y Ana Belén García. Puede ser una buena ocasión para deleitarnos con la buena música y conocer las parroquias en las que se realiza. También este fin de semana próximo, del 20 al 22 de octubre, se recrea la llegada de Carlos V a Valdestillas. Dentro del programa que se ha preparado hay múltiples actividades para poder disfrutar de un fin de semana único. La cetrería, el mercado renacentista y la propia recreación de la llegada de Carlos V son el plato fuerte. La iglesia de la localidad dedicada a la Virgen del Milagro estará abierta estos días al público más tiempo de lo habitual, de 11 a 2 y de 5 a 8. Recordamos también que este fin de semana la iglesia celebra la jornada del Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Por este motivo, todas nuestras parroquias realizarán una colecta para colaborar con todos los territorios de misión. Y por último, señalamos que estamos celebrando en nuestra diócesis un año jubilar dedicado al Corazón de Cristo. Es por ello que entre las distintas actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de este año, podemos disfrutar de una ruta del Padre Hoyos, que incluye la visita de algunos pueblos de nuestra diócesis que cuentan con la huella de este beato. Torrelobatón, donde puede visitarse su casa natal, Medina del Campo, Alaejos y Villagarcía de Campos. Para más información puedes dirigirte a la oficina de acogida al peregrino que se ha instalado en nuestra diócesis en la calle Santuario, justo enfrente de la Basílica de la Gran Promesa, o también a través de un correo electrónico jubileodelcorazon@archivalladolid.org.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para informarles de que la Venerable Congregación de San Felipe Neri nos invita al concierto Enríquez de Valderrábano mañana a partir de las 7:30 en el Salón Oratorio de la Iglesia de San Felipe Neri. Misa en honor a San Juan Pablo II organizada por la sesión juvenil de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre para el domingo a las 11:30 en la Iglesia de la Antigua. Y celebración del Espíritu de Asís bajo el lema Por una paz descarnada el próximo 27 de octubre a las 8 de la tarde en la parroquia de la Inmaculada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis está de celebración con motivo de los 100 años del retorno franciscano a Valladolid con varias actividades en la parroquia de la Inmaculada. Una buena ocasión para recordar y dar a conocer la labor realizada por los franciscanos a lo largo de este tiempo. De esto sabe mucho más el padre Javier Guridi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llegar al centenario no es nada fácil. La comunidad supongo que estará orgullosa de llegar donde ha llegado y sobre todo por continuar en su labor de evangelizar.
Sí, estamos, no sé si orgullosos, pero estamos contentos, agradecidos, felices, pues de haber seguido esa historia preciosa que casi desde el tiempo de San Francisco, algunas historias o leyendas dicen que hasta viviendo San Francisco ya había aquí algunos frailes, no sé si es historia o leyenda, pero llevamos ya casi, diríamos, fuera de esos 87 años de la desamortización presentes en Valladolid. Y es una alegría muy grande poder mantener pues todo lo que significa ser franciscano y en este lugar tan bonito y tan importante que es el Paseo Zorrilla y alrededores donde hemos estado siempre. Es una alegría y un gran, gran agradecimiento a muchísimos compañeros, hermanos nuestros que hemos ido conociendo a lo largo de muchos años.
Sin duda, 100 años dan para mucho. En rasgos generales, ¿cómo ha sido la evolución de los franciscanos en Valladolid?
Como te he dicho, algunos sitúan ya la presencia franciscana en tiempos de la vida de San Francisco, junto al río Olmo. Pero la verdad es que el inicio del grandísimo convento franciscano con más de 30 capillas, aquel famoso convento franciscano, se empezó a construir en el año 1226 y poco tiempo, en 1236, al poco de la muerte de San Francisco. Y ha durado pues hasta la desamortización, hasta 1836, en que ya nos mandaron a los religiosos a la calle. O sea que han sido muchos siglos donde lo franciscano ha estado en el corazón de la ciudad.
Para ponernos en antecedentes, los primeros franciscanos llegan a Valladolid a mediados del siglo XIII, pero determinadas circunstancias de la época, como bien nos están comentando, principalmente políticas, pues provocan, ¿no?, esa ausencia franciscana durante 87 años. Pero llega el día de la vuelta, del que vamos a celebrar precisamente este centenario. En una primera etapa, en 1923, se abre al culto la Capilla de la Sagrada Familia, dirigida por los hijos de San Francisco, pero finalmente terminan donde se encuentran a día de hoy, en la parroquia de la Inmaculada. ¿Cómo fue esa transición de la Sagrada Familia a su casa, ¿no?, que también lo es hoy?
Como has comentado, el año 1923 nos pidieron volver el obispo y volvimos, tres o cuatro hermanos, y estuvimos en la Sagrada Familia, en la capillita esta que nos pidieron, hasta el año 59, o sea, 36 años, centro franciscano como Sagrada Familia. Y en el año 59, pues ya pasamos a la nueva iglesia que se construyó aquí a nombre de San Antonio. Y con este nombre estuvimos hasta que se constituyó como parroquia, que no le pudimos llamar como San Antonio porque ya había otra parroquia con esa misma denominación. Entonces tuvimos que buscar otro nombre y fue la Inmaculada, que es la patrona de la orden, y ese ha sido el proceso. Y ahora pues ya tiene no sé cuántos nombres esto, ¿eh? Ya es la Inmaculada, es la iglesia de San Antonio, es la iglesia del Cordón, es la iglesia del Paseo Zorrilla, pues ya te digo, que lleva muchos nombres esto.
La iglesia de todos, porque al final la Inmaculada está situado en el Paseo Zorrilla y puede presumir de gozar de una constante actividad pastoral.
Yo te digo, y suelo comentar aquí, que no hay parroquia en Valladolid que esté mejor situada que esta parroquia. Y en el corazón de Valladolid, abierto al Paseo Zorrilla, donde hay cruces y recruces, tantísimas personas que pasan, todavía pues el otro día hay gente que nos dice, no os marchéis de aquí porque sois muy importantes en esta zona del Paseo Zorrilla. Viene mucha gente, más o menos la gente que todavía acude, ya no son aquellos tiempos, misas que se llenaban, el coro, la iglesia, que son más de 1000 cada vez, y ya no son aquellos tiempos, pero la verdad es que todavía acude mucha gente, y la gente todavía hace poquito me decían al celebrar los 100 años, oye, no os marchéis de aquí, que sois muy importantes en este Paseo Zorrilla. Aquí nuestra experiencia religiosa pues la tenemos muy fácil y muy cercana y muy bien atendida.
Y al hilo de lo que nos comenta, ¿cuál es la situación actual de los franciscanos en Valladolid y en la provincia de Aránzazu, a la que pertenece la congregación?
Pues esta es una de las realidades que nos coge a nosotros y coge a todas las congregaciones religiosas, la falta de vocaciones, esta secularidad, diríamos, tremenda, y después pues una sociedad tan abierta a tantas posibilidades y un cierto, no sé si llamar de minusvaloración o un cierto descrédito de la Iglesia, no lo sé, que ya las ofertas, pues diríamos, de vida religiosa pues no son tan aceptadas y tan bien vistas como en aquellos tiempos. Hoy hay muchas salidas para los jóvenes y la verdad es que valoran mucho más otro tipo de salidas profesionales o de otro nivel que lo que es lo vocacional franciscano o lo vocacional, lo puramente lo vocacional. También lo sufren los seminarios, quizá un poco menos que nosotros. Estamos pasando por una etapa pues bastante difícil,
Nos habla de esa falta de vocaciones por la que desgraciadamente pues en estos últimos años hemos visto, ¿no?, en la diócesis como varias comunidades de religiosos y de religiosas pues han tenido que decirnos adiós. Esperemos que con ustedes no pase lo mismo, pero al respecto, al no haber un relevo, ¿no?, en las congregaciones, ¿cuáles son las expectativas de los franciscanos?
En estos momentos las expectativas son buenas. El otro día acudió el provincial a hablar con don Luis, porque había escuchado cosas, ya sabes, hoy día la gente habla no sé, sin grandes datos, como que había oído que nos íbamos a marchar y tal. Entonces le vino a reafirmar que en Valladolid vamos a estar buen rato todavía. Porque cada capítulo, cada 3 o 4 años que tenemos capítulo, pues normalmente pues hay alguna comunidad que se cierra, y entonces pues aquí hemos adaptado, diríamos, ahora la casa. Hemos hecho unos pisos nuevos, de 10, 12 pisos, para que esto no termine ahora. Me imagino yo que los franciscanos en Valladolid van a tardar y van a seguir durante bastantes años más.
Me parece estupendo y maravilloso seguir gozando de ustedes, de la labor que realizan, pero vamos a informar a nuestros oyentes que con motivo de esta efeméride de estos 100 años han organizado una semana franciscana que va a arrancar mañana a las 8:30 con un concierto a cargo del coro gospel de Simancas. ¿Qué más nos tienen preparado para estos días?
Verdaderamente queremos celebrar, gozar, agradecer a Dios, a la gente que verdaderamente nos han ayudado tanto en tantos años, que por nosotros solo no seríamos nada. Y entonces, pues lo primero, pues ese pregón, diríamos, con esa canción preciosa de los de Simancas que vienen. Después, para la siguiente reunión, tenemos un poco la historia franciscana, o sea que antes de la amortización y después de la amortización, una historia que la gente que esté, que venga un poquito, o sea, con una cierta frecuencia aquí, pues sepa, tenga un conocimiento, mira, esta es la historia franciscana, dicha, resumida y muy sencillamente, por qué vicisitudes, por qué momentos hemos pasado, que yo pienso que es bueno saber. Después, otro momento, el tercer momento va a ser el camino franciscano como un camino de bienestar y de salud. El camino franciscano siempre es buena noticia. Si verdaderamente hay un hombre que cuanto más cerca estaba de Dios era más humano y más cerca estaba de las personas, si hay alguien, algún santo que enseña la humanidad, es San Francisco. Y esa es nuestra gran alegría, poder enseñar en este mundo complicado y difícil a ser humanos. Lo divino, si no nos hace humanos, ¿de qué nos sirve? Por eso no hay libro ni enseñanza como el Evangelio para aprender a ser humanos hoy día y responder a las demandas y a las crisis que todos pasamos. Así que va a ser una conferencia muy bonita que nos va a dar el padre provincial, que habla de verdad de maravillas. No hay nada que no se le entienda, y con un lenguaje muy atractivo, un mensaje de plena actualidad. El final de la celebración, diríamos, con una solemne Eucaristía, que también acudirá el provincial, ya que no puede estar el obispo, que está en el sínodo. Si hubiera estado nuestro cardenal amigo, él hubiera sido. Me imagino yo que desde el balcón, como decía él, del cielo, estará participando y estará con nosotros en este día. La Eucaristía de las 12:30, pues ya concluirá, diríamos, con la solemnidad, no sé, correspondiente, pues estos 100 años. La celebración de estos años.
Pues todos estaremos con ustedes para celebrar estos 100 años de su presencia, de su retorno a la diócesis de Valladolid. Felicidades, enhorabuena por su labor y por otros muchos años más que sigamos disfrutando con ustedes en la diócesis. Gracias por compartir la historia de los franciscanos.
Muchísimas gracias, Marta.
Con los franciscanos nos despedimos. Nuestro agradecimiento también es para ustedes, que son fieles cada semana al Espejo de la Iglesia Diocesana, que como ya saben volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.